Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buen fin de semana viajero aquí en Radio Marca y con nuestro programa de todos los sábados y domingos, vuestro Paralelo 20. A ver, este verano se ha notado una desaceleración en la actividad turística y hasta cierto punto es lógico. Todos tenemos un techo y España está, después de los éxitos de los últimos años, batiendo de récord en récord nuestras propias cifras en cuanto a visitantes, pues está frenando también esas cifras. ¿Por qué? Sin duda, por la recuperación de destinos como Grecia, Egipto y Túnez, a donde la gente había dejado de viajar y algunos o muchos de estos viajeros se venían a España y sobre todo, y ojo al dato, también a consecuencia de la mejora de los destinos más competidores del Mediterráneo. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Y quiénes son estos competidores más próximos a España y que ha influido un poquito también en que no tengamos esta, en que sí tengamos esta desaceleración y que nos pueden quitar poco a poco turistas? Pues por ejemplo Turquía. Turquía sin duda, con una capacidad hotelera y una calidad en sus resorts muy muy atractiva, con una relación calidad-precio extraordinaria y que ofrece además un servicio que dan de primera división. Y es un mercado que se está recuperando. Egipto, que se está acercando ya a la recuperación de las cifras de turistas que tenían antes del estallido de la primavera árabe. Es verdad que los españoles aún no hemos reaccionado del todo con Egipto, pero ya hay una gran apuesta aérea y de turoperación para volver a tener a Egipto como destino estrella en las agencias de viajes. Grecia y Croacia, ojo con estos dos destinos, con crecimientos del más del 14% con respecto a los años anteriores. Y también una calidad de servicio, sobre todo Croacia, con unos rincones y unas ciudades extraordinarias con mucho encanto. Marruecos y Túnez, destinos fáciles, destinos muy atractivos, países que parecen lejanos por el exotismo que vamos a encontrar en ellos, pero que están a tan solo una hora de avión, con playas, hoteles y posibilidades de primer nivel y altísima calidad a precios muy razonables. Y una sorpresa de la que se empieza a hablar y aún desconocida para los españoles, que es Bulgaria, con playas en el Mar Negro con una calidad muy buena y precios muy reducidos. Bulgaria ahora mismo, con una calidad igual que el resto de buenos países de Europa, está más barata, por ejemplo, que Grecia y que Turquía, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Como veis, amigos, hay que ponerse las pilas en cuanto a servicios, en cuanto a precios y en cuanto a calidades, porque otros vienen pisando y muy fuerte.
Bye.
Pilar, Adriana Pilar, bienvenidas, amigos, ¿cómo estáis? Bien halladas también.
Muy buenos días a todos, buenos días. Oye, Marcial, bienvenido. Hola. Tú también.
Buenos
Adri,
días.
¿Qué tal, Adri?
Muy bien.
Qué guapas estáis las dos. Oye, por cierto,
gracias.
Veo que el avión virtual de Paralelo 20 no tiene ningún rasguño.
Hombre, es que después, ya pilotamos, que da gusto.
Después de mi ausencia de la semana pasada, bien, eso está bien, ¿eh? Que me encuentre el avión así, limpito, además. Limpito,
lo dejamos sin rasguños ahí, ¿eh? Le dimos al final una manita.
El lavadero y todo. Bueno, hoy, ¿qué tenemos? Literatura de viaje, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Bueno, es que además con este tiempito así ya que está haciendo, ¿no? Apetece. Oye, mantita,
¿estás de acuerdo,
libro?
¿Estás de acuerdo con la introducción que he hecho de países como Croacia, que acabas de venir de
pues
Croacia?
Mira, de hecho lo
una
estaba,
calidad y sí, un encanto extraordinario.
De hecho, lo estaba pensando cuando lo has nombrado. Sí. Ah. Croacia está creciendo y además llevas razón, con una calidad y unos establecimientos muy buenos.
¿Y de precios qué tal?
Bastante bien. Aunque tengo que decir que los mismos guías y los mismos croatas decían que ellos mismos notaban cómo se habían incrementado en estos dos
estaba
últimos años,
¿no?
El
no.
precio.
Crece
porque,
el turismo,
lógicamente,
el precio.
Sí. Pero mira, Bulgaria no lo tengo yo ahí, no sabía.
Apúntate
yo.
Apúntate Bulgaria.
Sí, me lo voy a apuntar.
Sí. Yo lo conocí hace mucho tiempo. Vi esa zona del Mar Negro que estaban construyendo resorts y tal hace años. Y ahora deben estar ahí ya en plena efervescencia.
Más o menos.
Bueno, hoy, literatura de viajes.
Sí, es lo que te decía, que apetece mantita, libro y estufita.
En verano decimos, llévate un libro a la playa, ahora
sí.
Llévate un libro a la estufita.
Total,
¿no?
Ahí, a la chimenea.
Y nos vamos en la línea del horizonte a un destino nacional.
Bueno,
¿no?
es una línea del horizonte gastrobar, porque yo he pensado, Marcial, que como ahora se acercan las fiestas, hay una cosa, hay un elemento fundamental que no puede faltar en la mesa de nadie, que es el jamón ibérico.
El jamón ibérico.
Entonces,
vamos a la tierra del ibérico.
Se me ha ocurrido que vamos directos a la tierra del ibérico, que ahí puedes ver jamones. O sea, tú vas por la carretera y ves jamones. O sea,
colgados.
Pues sin parar, o sea, es una pasada, ¿no? Ahí todo, venga jamón, la feria de jamón, todo jamón.
Jabugo, ¿no?
Sí. La veo de jabugo.
Aracena, ¿no? Aracena, en Huelva.
Aracena, la Sierra de Huelva, hay muchísimos pueblecitos por ahí.
Que todo linda con Extremadura, que tiene muy buen jamón.
Con Extremadura también.
Y el norte de Extremadura con Salamanca, que tiene muy buen
jamón.
La verdad es que es una franja.
Pero vamos a ver las diferencias de la bellota, la no bellota, y vamos a conocer cositas.
Bueno, pues cojamos velocidad de crucero con nuestras noticias de actualidad. Que como sabéis van llegando cada semana a nuestros estudios de Radio Marca y así son.
Y así las contamos.
Y así las contamos.
Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay.
A ver, salas de lactancia, ojo al dato, en los aeropuertos de Estados Unidos, además con obligación gubernamental, ¿eh? Es decir, todos los aeropuertos de Estados Unidos están obligados a tener una sala de lactancia para mamás.
Efectivamente, Marcial, ya sabes que Trump hizo unas declaraciones, que no ha hecho este hombre, ¿no? Pero hizo unas declaraciones que causaron mucha controversia acerca de lo que es la leche en polvo, ¿no? Para fomentar que la gente, las mujeres, trabajaran más en multinacionales. Y frente a estos comentarios, pues ha surgido, como suelen surgir todos los movimientos, una contraposición muy firme de una asociación que ha dicho que los aeropuertos medianos y grandes tienen que tener salas de lactancia específicas para este fin. Y además, ¿dónde tienen que estar ubicadas? Más allá del área de control, ¿no? Para que la gente esté tranquila, no pensando,
¿cómo
vas a ver el control y tal? Y luego además tienen que tener puertas con cerradura, incluir asientos, una mesa, superficie plana, corriente por el tema del sacaleches y todo esto, ser de fácil acceso, uso para personas discapacitadas. O sea, se tienen que tener una serie de requisitos, ¿vale? Y esta asociación que ha surgido, que se llama Friendly Airports for Mothers Act, van a financiar...
¿Cuál?
van a financiar.
Tú que
estas...
sabes inglés, tradúcelo, tradúcelo más.
Bueno, pues amigos de los aeropuertos, de las madres en los aeropuertos.
Vale. Perfecto.
O aeropuertos amistosos con las madres. Eso es. Más que
amistoso,
nada.
Friendly.
Bueno, entonces ellos lo que van a hacer es financiar lo que cueste esta parte de estas obras o esta inversión que se tenga que hacer en los aeropuertos. Uh-huh. Y por cierto, otra cosa que incluye son los cambiadores de bebés en los baños de los hombres, que yo siempre he pensado
baños de los hombres.
En todos, baños
de las mujeres.
En ambos.
Sí, pero yo no entiendo por qué un dodotis, o sea, quiero decir, un cambiador, eso no es específico. O sea, la lactancia es específica.
Hasta ahí
llegamos, pero un cambiador...
Bueno, pero
no es específico.
Pues por eso está tan bien hecho.
Efectivamente.
Claro,
que esto me parece
en ambos
muy...
baños, ¿no?
Sí. Claro, pero es que eso no te creas que es tan... Vamos, ahora está empezando a cambiar, pero muchos, vamos,
está
la mayoría de los sitios te los
lo
encuentras en los femeninos solamente,
eso, ¿eh?
Claro.
Solamente, sí.
Ahora ya se ve muchísimo.
Sí. O una estancia solo de cambiador.
Eso
sí que
bueno,
se ve en España.
A ver, hablando de lugares curiosos o rincones curiosos, bueno, vamos a decir diferente, ¿no? Porque si no, va a parecer que esto de los espacios de lactancia son curiosos, ¿no?
Sí, no.
No nos olvidemos de territorio Zaguates. Que claro, lo dices así, territorio Zaguates, y dices, bueno, ¿y qué significa? Pues significa que es el paraíso de los perros en Costa Rica. Perros sin hogar, ¿qué ha pasado aquí? Que se han juntado todos y han dicho,
bueno,
vamos
pues
a crear
una
nación de perros.
Hay una mujer que se llama Lía Battle, que, bueno, ella desde pequeña tenía como muchísima debilidad por todos los animales y empezó a coger perros.
Su propia arca de Noé, ¿no?
Sí, bueno. Entonces, al final, ¿qué pasó? Que se plantó con cientos de perros y llegó un momento que heredó una finca de su abuelo, una finca grande allí en Costa Rica. Y entonces decidió dedicar esta finca a acoger a todos los perros abandonados para que pudieran estar en libertad. Sí, uh-huh. todos los que aparezcan.
Sí.
Entonces su marido y una especialista también en acogidas y en perros y tal son los que lo ayudan. El caso es que ella organiza visitas organizadas y tal para que la gente pueda ver a los perros en libertad y tal, que se lo pasan pipa, porque ahí ni jaulas ni nada, ¿sabes? Viven como reyes, la verdad. Y eso produce unas entre 7 y 9 adopciones a la semana. Lo cual es muy positivo porque la lucha de esta mujer es explicarle al gobierno de Costa Rica que los lugares de adopción son viables.
Bien,
a nivel económico, me refiero.
Claro. Sí,
oye, voy a hablar con mi perro. ¿Sabes que yo tengo un Wesley?
Sí, hombre.
Wesley Terrier, ¿eh? Un gamberro, mamá. No tengo un perro, tengo un gitanillo, hay un gamberrete.
¿A quién habrá salido?
Callejero, más gamberro que cualquier cosa. Se llama Elvis.
Sí.
Le voy a decir, Elvis, cariño, ¿por qué no te vas a Costa Rica?
Nos dejas un ratito descansar.
Un ratito, anda. Es que te van a cuidar muy bien. Qué bueno esto de los perros. Talavera de la Reina. Yo a Talavera de la Reina la tengo un cariño muy especial, tengo que decirlo, desde niño. Sí, ya sabéis que mis padres son de Trujillo,
de
Extremadura, entonces pues de Madrid íbamos cada vez que íbamos a Trujillo. Mi padre tenía una sana costumbre, que muchos talavereños y mucha gente que ha cogido esa carretera lo conocerá, que era llegar a Talavera de la Reina y parar en el río Alberche.
El río Alberche,
llevaba más agua que lleva ahora, evidentemente, y nos podíamos bañar. Y había un restaurante con unas chuletitas que ponían ahí a la brasa, extraordinario. Y mi padre siempre hacía el viaje a Trujillo, salíamos toda la familia, y programaba la hora para llegar a Talavera de la Reina a comer en el alberche y darnos un bañito.
Un bañito.
Así que le tengo un cariño muy especial a Talavera, así que lo cuento.
Qué bueno.
Pues bien, tienen una cerámica famosísima con 6.000 años de historias y así... Lo demuestra una de sus exposiciones.
Eso te iba a decir, que no solamente por ese río Alberche es conocido Talavera, sino por su cerámica. Y con este motivo, lo que han hecho en Talavera es una exposición que se llama Atémpora y que cuenta con más de 1.200 obras de cerámica. Y lo más significativo de esto es que nunca antes en España, ojo, en toda España, se había hecho una exposición de cerámica tan amplia, pero además, y aquí está lo importante, que abarque desde la antigüedad hasta nuestros días.
Uh-huh. 6.000 años, fíjate.
Por eso es que es increíble. O sea, ya no por la cantidad de obras, 1.200, pues esta exposición va a estar, tenéis tiempo de verla hasta el 27 de enero. Uh-huh. va a estar disponible. Además tiene 4 sedes repartidas por Talavera, lo cual, pues mira, es una manera de hacer turismo también, sí, muy agradable.
Este es un tour en Talavera.
Claro. Te vas a la antigua iglesia de Santa Catalina, una de las sedes, el Museo Ruiz de Luna, el antiguo Hospital de la Misericordia y el claustro de la Colegiata de Santa María la Mayor. Pues ahí tenéis repartidas esa, y además está hecho muy bien porque en esas sedes está repartido cronológicamente la exposición, con lo cual puedes ver, pues eso, desde la prehistoria, la cerámica romana, islámica, en fin, pues todas esas cerámicas de la historia que podemos ver en Talavera, hasta ya digo, las modernas.
Ah, o sea que, y ojo, famoso Talavera por su cerámica.
Y bueno, es que de hecho se ha llegado a proponer, está como propuesta ante la UNESCO, que sea patrimonio, sea declarada patrimonio inmaterial de la humanidad.
O sea que pues se lo merece, la verdad que sí.
Esperemos dar la noticia.
Pues
aquí.
Enhorabuena para Talavera de la Reina y un abrazo muy cariñoso de este que os quiere desde niños.
Ya sabéis, hasta el 27 de enero ahí tenéis, bueno, esa exposición.
En Madrid hay hoteles felices, dicen, ¿no? Incluso se les da hasta un premio, el premio Hotel Feliz y todo.
Bueno, bueno, esto, fijaros.
Hotel Feliz, me imagino, sí. El Hotel Sonriente ahí, ¿no?
Bueno, pues esto, mira, es la primera edición que de este premio que lo ha establecido el turismo de Ayuntamiento de Madrid. Y digamos que lo que hace es, va a premiar al Hotel Feliz que, digamos, sea responsable de esos alojamientos, pero con sus propios profesionales, con sus propios empleados.
Es decir, no lo he entendido.
Sí, pues que el Ayuntamiento de Madrid va a convocar, ha convocado ya unos premios para nombrar al Hotel Feliz, sí, que sus empleados sean los más felices. O sea, no tanto el huésped.
Ya, entiendo.
Ojo, digo no tanto porque al final el capital humano es lo más importante, una de las cosas más importantes, y eso va a revertir, lógicamente, en los que visitemos o vayamos a alojarnos en esos hoteles. Entonces, lo que quiere premiar el Ayuntamiento de Madrid es, vamos a ver, esos hoteles que, por ejemplo, garanticen la igualdad entre hombres y mujeres en sus trabajadores, que destaquen por una innovación o una gran orientación social en sus iniciativas de derechos de recursos humanos, como, por ejemplo, la conciliación familiar, inclusión de personas con discapacidad, empleo estable, mejoras de condiciones laborales,
confortables, ¿no? Que el sitio sea agradable,
que el ambiente, efectivamente, todas esas digamos acciones que hagan que el empleado de esos hoteles sean felices.
¿Por qué? Porque no todo es el dinero.
No.
¿Vosotros creéis que si el ayuntamiento viniera aquí, Adriana, Pilar, y a ver, declararía este programa un programa feliz?
Hombre, yo creo que sí.
Hombre, yo voy a hablar por mí. Yo sin duda, por mí.
De hecho, yo creo que aunque sí, dijéramos que no, en cuanto se escuchasen los programas dirían, estos qué falsos, ¿no?
Sí,
¿no?
Se lo pasa,
lo crea.
Se lo pasa que es grande.
Yo voy a decir que a pesar de Marcial Corrales somos muy felices.
Bueno, a ver.
Solamente decir que todos los que nos estáis escuchando y queráis participar en este sorteo, en este premio, todavía tenéis tiempo hasta el próximo 21 de noviembre. Podéis mandar vuestra convocatoria a hotelfeliz@esmadrid.com y los premios se entregarán en Fitur.
Vale, en Fitur sabremos cuál es el hotel
feliz de Madrid.
De Madrid premiado este año. Muy, muy bien. ¿Nos vamos de libros entonces?
Vamos allá.
Venga, vamos con Santos Valenciano, ¿no?
Eso
sí.
Es. Venga.
Bueno, literatura de viajes con nuestro colaborador y director de esta sección, que es don Santos Valenciano. Don Santos Valenciano, ¿cómo está usted?
Buenos días, don Marcial.
¿Todo bien?
Yo estoy perfectamente. Rodeado de buena literatura, de buenos libros para recomendar a nuestros oyentes.
De buenos libros, sí, señor. Te imagino ahí detrás de una mesa un montón de libros ahí todos encima, así columnas y columnas, y tú leyendo ahí con... Bueno, ya
pues
con gafitas, ¿no? Ya con gafitas, ¿no?
No, todavía sin gafitas. A pesar de la
como
edad.
Como Gepeto. Me imagino ahí en un sillón como Gepeto, al lado de la chimenea, leyendo.
Sí.
Oye, Santos, ¿qué nos traes hoy? Que creo que tenemos libro muy viajero, muy viajero.
Muy viajero. Además, fíjate, este libro yo creo que ya allá por el mes de mayo, junio, yo dije que había un libro en ciernes, que el día que yo físicamente tuviera el libro encima de la mesa, hablaríamos del libro y hablaríamos con la autora. El libro se titula Espejismo, Viaje al Oriente Desaparecido, y es un libro que ha publicado y ha escrito Enma Lira.
Y la tenemos al teléfono Enma Lira también, ¿no?
Yo creo que la tenemos.
Vamos a saludarla. Dime, Santos.
No, si yo tuviera que resumir, me dijeras, hazme un teletipo rápido de qué va este libro, pues
bueno,
yo te diría...
Después de presentar a Enma.
Vale, claro. Perfecto.
Enma, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantada de saludaros.
Enma, a Santos le ha encantado el libro, ¿eh? Mira, ya lo quiere contar, ¿eh? No hay quien le pare, pues, tranquilo. Contar el libro.
Me encanta que le encante.
Bueno, a mí la literatura de viajes me encanta, y si además está contada con estilo ameno, hay anécdotas, hay mucha historia detrás del libro, no es el mero hecho de contar el relato de un viaje en sí, que es un relato de un viaje con dos coches destartalados, 45 días, 9 fronteras y 15.000 kilómetros para recorrer 6.000 años de historia.
Fíjate.
O sea, me parece un libro muy bien escrito, muy bien trazado. Un libro que Enma es un viaje que hizo hace años y que escribió y que ahora posiblemente no se podría hacer, evidentemente por los conflictos que ha habido. Ella trataba de unir dos califatos, el califato Omeya de Córdoba y llegar a Damasco, a esa gran mezquita de Damasco, y en el intermedio pues va atravesando multitud de países con multitud de problemas, desde toda la zona de Balcanes, Mesopotamia... Ugarit, Ebla, me parece un magnífico libro, y además yo acabé de leer anoche mismo, y fíjate, voy a empezar por el final, para que ahora Enma nos cuente, ellos...
Si la dejas...
ellos recalan en el Kurdistán, se pierden, hay una rotura del cárter en un coche, y nos cuenta la historia del pueblo kurdo, que es el gran olvidado de esta historia.
Bueno, pues nada, Enma, vaya introducción, ¿eh?
No le pidas
en tu próximo libro a Santos que te haga el prólogo de introducción, porque porque al final solo puedes escribir dos páginas.
Claro. Pero te voy a pedir que me presenten todas las entrevistas.
Oye, Enma, una cosita antes que cuentes esto de que te ha pedido Santos, por supuesto, además tenemos pocos minutos, ¿eh? Tampoco es que puedas contar tantas cosas, nosotros lo que queremos es hacerte un homenaje, porque Santos, además, es verdad que hace tiempo dijo en cuanto tenga este libro hay que llevarle a la radio, ¿no? Oye, estás haciendo primero un viaje ahí con dos coches destartalados 45 días y viajar hacia Oriente. Esto es como el sueño viajero de todo
aventurero.
De todo aventurero. ¿No? De todo el que tiene mentalidad viajera de juventud, ¿no? Que dice, yo mi viaje lo haría así, ¿no? Con unos amigos en dos coches y me iría a Oriente, ¿no? Esto es de otra época, ¿no, Enma?
La verdad es que sí. La verdad es que, bueno, no es la primera vez que lo hago, aunque sí es la primera vez que llego tan lejos, porque al final, como decía Santos, la idea era unir las dos capitales del califato Omeya, y se nos fue la mano. Llegamos a Damasco y estábamos tan desbordados por la historia, por la gente que conocíamos, por los paisajes, por el viaje, que continuamos. Llegamos a la frontera con Arabia Saudí y ahí rebotamos, porque tuvimos diversidad de opiniones sobre los que querían entrar en Arabia Saudí y los que lo teníamos de alguna manera un poco vetado.
Bueno, mejor no, porque no puedes entrar así como así.
Claro.
O sea que... Sí. Aunque bueno, en realidad en este tipo de viajes al final te das cuenta de que las cosas que parecen más difíciles a priori, como a lo mejor conseguir determinados visados o entrar... al final suceden, o que se te rompa un cárter en mitad de las montañas en el Kurdistán con la gente del PKK directamente, pasan, y las cosas que pueden parecer más sencillas son las que al final, bueno, tenemos esa mentalidad un poco más occidental, acostumbradas a ellas, y allí eso sí que es lo más difícil, ¿no? Que cierto, no funcione el móvil o una cosa así, es más difícil.
A mí lo que me alucina de lo que puedas contar aquí es, y como decía Santos, ¿no?, al principio muy bien apuntado, es que vas a hablar de cosas que ya no veremos.
Sí, y de hecho ese ha sido un poco el motivo de hacer este libro, ¿no? Digamos que desde nosotros hicimos este viaje a unos meses, a 5 meses o así aproximadamente de que estallara el conflicto en Siria. Entonces sí que es cierto que desde entonces, bueno, yo lo he seguido muy de cerca, soy periodista también, entonces, bueno, pues digamos que lo he vivido de alguna manera un poco sintiendo que esos paisajes, que esos lugares y que esas gentes que había conocido en ese viaje los veía por última vez, ¿no? Ni la frontera de Turquía es ya la misma, Siria, pues por supuesto, ¿para qué vamos a decir? Ni siquiera el Kurdistán, ¿no? El Kurdistán.
Hombre, lo reconstruirán, ¿no, Santos? Lo reconstruirán, pues, y ya pues, no será tan auténtico, pero reconstruirlo.
Yo creo que es muy complicado. Por sí, ejemplo, lo de Siria es muy complicado. Yo ayer hablaba por teléfono con Emma y vivía las mismas situaciones prácticamente que ha vivido ella. Veía un Alepo que yo recuerdo y ahora veo un Alepo destruido. Veo Hama con sus norias gigantes, donde hubo una revuelta en el año 82 de los hermanos musulmanes, que hubo más de 10.000 muertos. Veo Malula, la más entera, digamos, es Damasco, porque
motivos ambiosos.
El presidente, pero yo creo que va a ser muy complicado el reconstruir estas barbaridades que se están cometiendo, lo que ha pasado en Palmira. O sea, me parece una atrocidad que el mundo en el siglo XXI siga pensando de esta manera, no lo sé.
Bueno, yo, le da valor al libro, ¿no? Entonces, hay que tenerlo, porque claro, si nos cuentan cosas que ya no podemos ver, por lo menos lo tenemos que ver, que tener el libro, ¿no? Para que tengamos referencia de esas maravillas que había y que
sí,
ya
sí.
No está. Pero no solo paisajísticamente o arquitectónicamente hablando, ¿no? Sino a nivel a nivel humano. Evidentemente las personas que yo conocí en aquel momento después de una guerra cruenta años y de unos movimientos yihadistas radicales y demás, esa gente no es la misma. No puede ser en absoluto la misma. De hecho, yo en el libro muchas veces, fantaseo con la idea de gente que he visto, que conozco, y me pregunto dónde estarán o qué habrá sido de ellos, ¿no? Incluso con algunos en el Kurdistán que seguí manteniendo el contacto y han desaparecido de las redes sociales. Quiero creer que solo de las redes sociales.
Entonces, además, hay una cosa importante que me parece en el libro, que además mencionas en la primera parte. Siempre cuando hablamos de musulmanes estamos hartos de oír los sunitas, los chiitas, quién son, de dónde vienen. Y hay unas cuantas hojas de este libro que tú matizas para saber realmente quién son los suníes, quién son los chiíes. Y bueno, todos sabemos que la mayoría son suníes, son musulmanes, pero ¿de qué rama proceden? Y esto es importante porque hay mucho despiste en cuanto a este concepto.
Bueno. Yo me alegro, Santos, de que lo valores así, porque además es algo que yo pongo casi al principio, en cuanto partimos de Córdoba, y represento un poco la imagen de lo que fue ese califato. Hablo del Islam, de su división y de cómo esos polvos traen estos lodos. Y yo creo que es interesante para cualquier persona que aborde el libro desde una perspectiva histórica o que quiera entender un poco mejor la actualidad, porque muchos de los conflictos, por no decir todos, que estamos viviendo ahora mismo, y enfrentamientos entre países que muchas veces la gente no conoce, la gente dice Arabia Saudí, Irán, pero si son países musulmanes. No, perdona, estás hablando de dos países enemigos tradicionalmente, pero vamos, desde hace siglos, ¿no?
Bueno,
entonces
bueno.
Hay conceptos que son un poco básicos para entender no ya solamente el libro, ni los paisajes, ni la gente con la que te encuentras, sino la historia y la actualidad.
Santos, ¿cómo encontramos el libro? Fácilmente, ¿no?
Bueno, pues yo en principio que nos lo diga, porque el libro no se ha presentado oficialmente. O sea, la presentación oficial la estamos haciendo hoy en
Palermo. ¡Qué bueno!
¡En exclusiva!
¡Qué bueno esto!
¡Primicia nacional!
¡Qué bueno!
¡Exclusiva absoluta!
Pues muchas gracias, Emma, la verdad que sí.
Nada. Eso lo teníamos pendiente con Santos. El libro se presentará seguramente, está por confirmar, el día 29 de noviembre en Utópica, en Madrid, alrededor de las 7 o 7 y media de la tarde. Yo en mi Facebook, en Emma Lira, pondré la fecha en esta semana aproximadamente, o sea, confirmaré los datos. Y el libro se puede, de todas maneras, sí que se puede comprar ya a través de internet. Se puede comprar en libros.com, tanto digital como físicamente.
Espejismo,
viaje singular. Al oriente desaparecido.
Vale, fenomenal.
En singular.
Oye, te vamos a tuitear, facebookear, youtubear, instagramear, todo eso.
Eso te iba a decir.
Por favor.
Para el día 29.
Que no solo en su Facebook asista. Va a poner, nosotras también en nuestras redes pondremos cuándo va a ser esa presentación oficial.
Te apoyamos en eso, ¿vale?
Muy bien, muy bien. Pues nada, os lo agradezco muchísimo.
Muy bien, Emma.
Gracias. Muchas gracias.
Santos, Emma. Amigo, ya sabes cómo es la radio, macho. Aquí podríamos estar hablando de este libro todo el programa, pero...
En algún momento habrá que dedicar el tiempo completo a hablar de literatura ya.
Te dejo que te hagas una despedida del libro. Una cosa que de lo que más te ha gustado de todo lo que has leído.
Bueno, pues fíjate, hay muchas cosas que me han gustado del libro, evidentemente, porque está plagado de anécdotas, pero hay una reflexión que hace Emma que con esta reflexión me gustaría acabar. Dice que para viajar en coche solo se necesita un coche revisado y, sobre todo, una buena compañía.
Sí, señor, estoy totalmente de acuerdo. Santos, amigos, un abrazo muy fuerte y Emma Vila, un cariñoso beso. Chao, chao, a los dos.
Chao.
Adiós.
Bueno, vamos un minuto solo a publicidad. Un minuto solo.
Venga.
Venga, empezamos a contar. Uno,
dos, tres,
cuatro, cinco.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20. Con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. A ver, íbamos a hablar de la línea del horizonte, amiga Adriana, pero nos han puesto la sintonía de Gastrobar.
Esa sintonía que nos gusta tanto.
Bueno, ahora nos ponen la línea del horizonte. Es que, mira, Marcial, normalmente... la línea del horizonte, perdón, Gastrobar, sí. Suele ser una sección totalmente orientada a un producto, ¿no? O a un restaurante. Sí. Pero en este caso no se entiende el producto sin el destino, ni el destino sin el producto. Ah. Porque si no hablamos de esta región, de esta zona de España, no se podría llevar a cabo del producto que vamos a hablar.
Oye, qué buena introducción, ¿no?
Esta chica.
Se merece el aplauso.
Vale un Potosí.
Se merece el aplauso del programa. El aplauso del programa, venga, sí, claro que sí. Venga.
Bueno,
bravo, Adrián.
Gracias por ponerme roja. El destino que vamos a hablar hoy es de Aracena, que está situado concretamente en la sierra de Huelva.
Me gusta Aracena,
Huelva.
Lo conozco.
Gusta nene, ¿no?
Huelva.
Gusta nene.
Huelva es un gran desconocido y sobre todo la Sierra de Huelva, que es un auténtico paraíso norteño, aunque está en el sur, porque es como si te encontraras de repente en Galicia, en Asturias o en Cantabria, por la boscosidad que tiene, por la altura y sobre todo también por el clima. La Sierra de Huelva, Aracena, es el tercer lugar más lluvioso de España, que parece curioso.
Bueno, es que eso nos lo contabas antes de empezar y me he quedado...
Sí. Tiene un clima muy húmedo y, bueno, por ejemplo, antes de que me lo preguntéis, ya os lo digo yo, el primer lugar también es muy curioso, que está en Cádiz, que es Grazalema.
Grazalema.
El segundo está en Galicia y el tercero sería en esta zona.
¿Pero Grazalema, que es el sitio más lluvioso?
La Sierra de Grazalema, ¿sí?, de Cádiz, es el sitio más lluvioso de España.
Pero ¿quién lo diría?
No,
¿eh?
No, por eso te digo que me lo estaba comentando antes de empezar y me he quedado, digo, madre mía.
Están los gallegos ahora mismo enfadados.
Sí.
No,
Bueno, entonces, Aracena es una localidad que tiene un castillo precioso en un alto, que por supuesto es visitable, y es una localidad llena de adoquines, de cuestas, y todo está orientado al jamón. De hecho, tiene un museo del jamón y al final pues toda la gente de la zona se alimenta a nivel laboral de dos cosas. Una, la producción de jamón, y la producción de corcho, porque hay muchos alcornoques.
Ah, claro, sí, es verdad. ¿Vale? Junto con Extremadura también nos lo contaban.
Fijaros, mira, yo tenía, perdona que te interrumpa,
nada.
Adriana, yo hace tiempo tenía una casa en Islantilla, en el campo de golf.
Huelva.
Tenía ahí una casita, entonces iba muchas veces, muchos veranos allí y tal, hasta que la vendí y tal, y jugaba al golf allí y tal. Bueno, las playas de Huelva, espectaculares. Y luego estás al lado de Portugal también, que tiene unas playas también súper espectaculares en todo el sur, ¿no? Y una de las veces que volvíamos para Madrid, decidí volver por... todo Huelva, Extremadura y tal, es decir, lo que es la Ruta de la Plata y tal, ¿no? Bueno, magnífico, ¿eh?
Sí,
o sea, Huelva, unas playas magníficas, pero el interior de Huelva, que es todo lo que tú estás hablando, Aracena, Jabugo y toda esta región, algo espectacular.
Fíjate si tanto, que la carretera que va de Aracena, que pasa por los pueblecitos de Almonaster hasta Linares y todo esto, fue declarada una de las carreteras más bonitas de Europa.
Sin duda.
Además tiene un montón de senderos porque está súper orientada al senderismo y sobre todo ahora en esta época a la recogida de setas.
Sí, sí. Y Almonaster, que lo has nombrado, Almonaster. Está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España.
Efectivamente.
¿Eh?
Almonaster es pueblo bonito de España porque además tiene una mezquita en un alto que llama muchísimo la atención. Es todo el pueblo es morisco y te traslada muchísimo a esa cultura árabe que a lo mejor tenemos más identificada con ciudades como Córdoba, ¿no?
Qué bueno.
Y la tenemos ahí en pueblecitos. Son todo pueblecitos blancos, Marcial, que merece la pena. Luego, otra cosa, otro encanto de Aracena es la Gruta de las Maravillas. Bueno, la Gruta de las Maravillas es una de las cuevas más espectaculares que puedan existir en Europa, porque aparte de que tiene 1 kilómetro de profundidad, todo lleno de estalactitas y de estalagmitas, el gobierno o el ayuntamiento lo que han hecho ahora es organizar visitas de manera que para controlar un poquito toda esa aluvión de gente que ha tenido hasta el momento. Pues justamente debajo de toda la peña del castillo de Aracena es donde se encuentra toda esa gruta.
Toda la cueva. Ajá.
Toda Qué la bonito. Cueva, efectivamente. Entonces es como muy bonito. Luego, otro sitio, por ejemplo, que yo destacaría mucho, aparte de Almonaster, que lo has hablado, lo has dicho muy bien, es un sitio que se llama la Peña de Alájar. Bueno, ahí se encuentra una virgen que se llama Nuestra Señora de los Ángeles y dicen que esta peña surgió de Arias Montano, que era uno de los consejeros del rey Felipe II. Y entonces ahí lo que hacen es todos los años una romería que van 15.000 personas, es una peña súper chiquitita, y sacan a la Virgen y tal, y es muy bonito. Entonces, después de esta introducción un poquito al destino y decir...
Destino, qué pena, te ha gustado, no sé, te
bueno,
nota nada.
Bueno, me ha encantado, y aparte también te lo digo porque tiene unos alojamientos buenísimos. Yo estuve en el Hotel Convento de Aracena, que es un convento del siglo XVII, si no me equivoco, maravilloso, reconstruido, y en otro hotel que se llama La Fronda, que está en mitad de la sierra con unas vistas 360 grados que te quedas muerta. Pero lo que os decía, que quería haceros una introducción del destino, porque este destino no se puede entender sin los cerdos.
Cerdos ibéricos.
Cerdos ibéricos. Ajá. Y en los cerdos ibéricos no pueden entenderse sin este destino, porque es uno de los sitios donde se encuentran el 80% de las encinas que hay en España y por lo tanto lo convierte en uno de los principales destinos de jamón ibérico de bellota, ojo, del mundo. Y para eso, pues os he traído a una persona que yo creo que poca gente puede ser más experta en jamón que María Castro, que es la directora de comunicación de 5J, bueno, que surgió en esa zona y que todo el mundo conoce.
Vamos.
Es que solo decir 5J ya huele y sabe a jamón.
Entonces,
María Castro, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días. Y una alegría escucharos, ¿eh?
Oye, has visto que tienes una enamorada aquí de tu tierra, ¿eh?
Vamos, totalmente, duda, ¿eh? Yo te digo una cosa, yo soy sevillana, vine un fin de semana hace 17 años y aquí me quedé.
Y ahí te quedaste, ¿no, María? Mira,
pero ten cuidado, pues eso, como vengas a vernos.
Sí, eso le está pasando a Adriana, ya ves.
Sí, sí, corre peligro porque además con ese clima tan húmedo que recuerda tanto al norte, yo que en el norte, para mí era como un oasis de, ¿no?, un trocito del norte pero en el sur, y me ha resultado muy cautivador. Bueno, yo introducía este tema, María, porque ahora se acercan las fiestas, ¿no?, y la gente tiene muchísima confusión con el tema del jamón. Yo, que he podido ver los cerdos en la dehesa, he podido ver las bellotas y he podido ver el entorno, he entendido un poquito más todo este tema, pero creo que para la gente que no lo ha visto y que tiene que ver porque están ahí a pie de calle, como quien dice, como decía yo al principio, hay jamones en las carreteras. Creo que es importante que expliquemos un poquito el proceso. Por ejemplo, yo empezaría por explicar qué es el jamón ibérico.
Sí, bueno, es que el jamón ibérico actualmente engloba 4 tipos de jamones, ¿no?, que se diferencian además con colores para facilitarlo para el consumidor. Pero el que realmente todo el mundo conoce y que busca es el pata negra, ¿no?, que llaman el auténtico jamón ibérico de bellota.
Ajá.
El pata negra, para que se pueda llamar así por ley, solamente puede ser el jamón que viene de la raza 100% ibérica, que es la autóctona que tenemos aquí y que es única, ¿no?, que es nuestro tesoro, y que está alimentado en el monte y por bellota los últimos meses del año, cuando la bellota está disponible. Porque, claro, es como, es un fruto natural y dependemos de la producción natural.
Claro.
En el caso las dehesas de 5J, los cerdos se alimentan de 2 hectáreas por cerdo de bellota. Uh-huh. 2 hectáreas por cerdo. ¿Quién tiene? Yo
claro.
Es que flipo. ¿Quién tiene 2 hectáreas para alimentarse solo?
Vamos, que hambre no pasa, ¿no? Pasa
no.
No, lo que pasa que es que nosotros dependemos de una producción natural. O sea, no sabemos nunca cómo va a ser ese año la producción de bellota, ni cuánta hierba va a haber. Ni cuáles son los recursos naturales que vamos a tener para el animal. Uh-huh. Entonces, aunque por normativa tendría que ser una hectárea, como nosotros solamente producimos la máxima calidad de jamón, que es el jamón 5J, que es de bellota todo, 100% ibérico, uh-huh. y con unos estándares de calidad únicos, no nuestros propios, para asegurarlo siempre duplicamos mínimo duplicamos la superficie. Te digo mínimo porque el año pasado, por ejemplo, la producción de bellota no fue muy buena en algunas zonas y tuvimos que darle hasta 3 y 4 hectáreas a cada animal, ¿eh?
Fíjate.
Sí, a ver, el cerdo lo que ha hecho toda la vida, desde antes de que se utilizara para este fin, es alimentarse de bellota. Entonces el cerdo lo pasaba muy mal en verano porque no había nada y entonces lo que hacen empresas como 5J que alimentan el cerdo durante todo el año, pero es solo en la época, en la bellota, cuando se alimenta el animal de bellota. Que hay gente que confunde que de bellota quiere decir que el cerdo se ha alimentado toda su vida de bellotas, y eso no es así.
Uh-huh.
No, sí, eso es imposible, eso es imposible. ¿No? De hecho, el animal va buscándose la vida como puede, por eso es una raza que es única de aquí, que está totalmente adaptada a vivir en un ecosistema natural, porque la dehesa es un ecosistema natural. Uh-huh. Como comentaba antes, esto es un paraíso natural donde la diversidad en vegetación y en fauna es increíble, y tenemos una paleta de colores y también de animales impresionante.
Entonces, además, crea unos paisajes las dehesas espectaculares, con uno de los árboles más bonitos que hay, que es la encina, que es un árbol precioso.
Claro, pero esta de esas mixtas, entonces te dan muchos colores distintos de arboleda que produce la bellota, como es el quejigo, que es de hoja caduca, entonces ahora mismo están amarillos, naranjas, el alcornoque, la encina, el roble, es muy diverso. Y te da muchísima cantidad de frutos durante más tiempo también, porque el quejigo empieza a producir la bellota a finales de septiembre, principios de octubre, luego va el alcornoque, luego va la encina, y así van sucediéndose, de manera que la bellota siempre está madura en el suelo y apetecible para el animal, ¿no?
Oye, María, cosita. Perdona, que antes estabais hablando de 4 clases, ¿no? De 4
etiquetas.
Etiquetas por colores y tal, ¿no? Y te he entendido que vosotros solo producís la negra o también la...
Sí, es que el ibérico puede ser tanto de 100% ibérico como cruzado, ¿vale? Se ha permitido cruzar el ibérico con una raza de cerdo blanco, de manera que la producción pues se hace más rápido y se incrementa también la producción de carne y del tamaño del animal.
Entiendo. Entonces, y lleva otra etiqueta diferente.
Claro, esas son ya de otro color. El 100% ibérico de bellota es solamente la negra y es el 9% de la producción anual del año pasado, que son los datos que tengo porque todavía no ha acabado el 2018. En el 2017 solamente el 9% fue etiqueta negra.
Fíjate, por eso está en el resto.
Esto es por una cosa que me explicaron a mí. El cerdo blanco tarda menos tiempo en crecer y en engordar, ¿vale? El ibérico absorbe la grasa de otra manera, esa grasa infiltradita que encontramos en el jamón y tal. Eso no es un tema de hacer el jamón mejor o peor, es un tema de raza. Animal es así. Y el otro animal es de otra manera. Se cruzan y eso deriva en otro tipo de etiquetas, por ejemplo, la etiqueta roja, ¿no? Que es una mezcla, por ejemplo, una madre ibérica y un cerdito que su padre ha podido ser ibérico y el otro blanco, o un ibérico puramente blanco, y van saliendo los porcentajes, 75% ibérico, 50% ibérico, y eso viene de la mamá y del papá de los cerditos, ¿no?
Claro, la madre siempre 100% para
siempre.
Conservar la raza.
O sea, la madre,
por
la
norma,
madre es la que tira de la raza.
La norma española es que siempre la madre tiene que ser 100%, porque si no perderíamos la raza. Como ella es la que puede reproducirse, puede tener las crías, la madre siempre tiene que ser 100%. Es una forma de conservar la raza.
No lo sabía yo esto.
No, no, yo es que además cuando nos contaba Adriana que iba a traer este tema, yo decía, claro, es que siempre, todas las navidades, ¿no os pasa a vosotros que me han regalado un jamón ibérico de bellota? La gente tiene bastante lío a veces, sí. Y es verdad
todo es ibérico.
Todo es buenísimo. Bellota, todo, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no?
Y, bueno, que de cada uno, exactamente, es que tiene que haber un mercado amplio y para cada consumidor, o sea, que eso no...
No, sí, está claro, simplemente saberlo, conocerlo, diferenciarlo. Claro. Y saber lo que estás comprando.
Pues, la etiqueta blanca y verde son de animales alimentados con piensos. Uh-huh. Y la etiqueta roja es también de bellota, pero es un animal cruzado, con lo cual no es un animal con casi 2 años de edad.
Qué interesante.
La edad del animal, o sea, el rojo ya es 10 a 14 meses, entonces la edad del animal va a influir mucho en la calidad de la carne, la composición de la carne. Uh-huh.
Claro.
O sea que la negra y la roja son las que
eso
las
es.
Top, ¿no?
Ahí eso
las,
es.
La negra y la roja son de bellota, pero la roja es un animal de la mitad de edad, con 10 meses, 14 meses, no 22, y entonces pues no ha madurado de la misma forma, y sobre todo que la infiltración, al cruzarlo, deja de ser una infiltración característica del jamón, del pata negra, ¿no? Que es muy fina, y de manera que el veteado... notas la en el bocado es cárnico, pero uh-huh. Se te deshace en boca. Mientras uh-huh. Que el cruzado, pues ya lo que te creas son las típicas bandas así como de la camiseta del fútbol, ¿no? Que se te agrupa toda la grasa en bandas.
Sí, sí,
al agruparse la grasa en bandas te reduce también el tiempo de curación.
Qué bueno.
Porque es mucho más fácil para el agua que hay en el interior del jamón, pues a salir de forma más rápida, ¿no?
Qué bueno.
Que decir que en Aracena se pueden visitar muchas bodegas, obviamente la más grande es la vuestra, María, y que habéis preparado un circuito para turistas que quieran conocer y entender lo que es el jamón y lo que es 5J, cómo se madura, incluso ver vuestros secaderos y demás, ¿no? Y que se pueden hacer rutas a caballo, rutas a pie, tienen un montón de oferta con degustación.
Hay muchas experiencias en función de la persona que venga, pero lo que tenemos, la básica es, lo que tenemos es una visita básica, que entras muy en profundidad en lo que es el proceso, puedes ver las bodegas, nuestras bodegas realmente son bodegas naturales espectaculares porque son muy antiguas y son muy asequibles, ¿no? Porque la visita obviamente tiene que acabar con jamón y incluye media ración de jamón y un par de copas de vino y únicamente cuesta 15€, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es que realmente que todo el mundo tenga acceso a esta visita y que pueda tener esa experiencia y que cuando salen de visitarnos sean embajadores del jamón ibérico de bellota, pero por todo el mundo, ¿no? Porque nosotros tenemos casi el 50% de nuestras visitas son internacionales.
Oye, estamos,
qué buena idea, ¿eh?
Llevamos una temporada con esto de la vendimia, hablando de la ruta del vino, ¿no?
Sí, y ahora el jamoncito, claro.
Ruta, la ruta del jamón, ¿no? Que no falte, ¿eh? Que
sí,
no
sí,
falte,
muy como buena idea.
El jamón hay que acompañarlo siempre.
Hombre,
hay que maridarlo. Bueno, hay que maridarlo.
Oye, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, 5J, ¿eh? Ya sabes, hay que apuntarse ahí.
El museo,
la clave, hay que apuntarse la clave. 5, no,
os espero aquí, pero tened en cuenta que el que viene no sale, ¿eh? Ya se queda aquí enamorado de la zona.
Fijaros, os voy a contar una anécdota, ¿sí? Yo no sé si María me lo permitirá, pero bueno, fijaros que hay gente que lleva trabajando con el mismo jamón, con la misma marcasa de jamón toda la vida, y yo pude ver sus apartados, ¿no? Sus patas de jamones apartados, ¿no? Para el restaurante tal, o para el empresario cual, o para la familia tal. Sí. Y me dio la impresión de que a pesar de ser una empresa tan sumamente grande, eran muy familiar y muy cercana al cliente y me causó impacto ver familia, no sé qué, ¿no? Pues los jamones de esa familia.
Así es, ¿no, María?
Sí, nosotros que nosotros la producción que tenemos no es suficiente para la demanda que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y los mercados internacionales están creciendo mucho, ¿no?
China, por ejemplo.
El mercado internacional ya es muy importante, China es nuestro segundo mercado tras España. Entonces, nosotros tenemos que cuidar al cliente, no podemos cuidar los mercados, cuidamos a los clientes, o sea, nuestros clientes que siempre han consumido 5J tienen que tener acceso a ellos, ¿no? Entonces, nuestros clientes nacionales, sobre todo, con un año de antelación, hacen la reserva privada, la selección privada de lo que va a ser su consumo del año siguiente. Y seleccionan las piezas que necesitan en función de cuándo la van a necesitar al corte. De esa manera, nosotros tenemos siempre las piezas en nuestra bodega, las conservamos de la manera que tienen que estar conservadas y le vamos mandando las piezas conforme las necesitan, de 2 en 2, de 4 en 4, pero siempre están en nuestra bodega. Y entonces, cuando el consumidor la va a comer, está en perfecto estado y como nosotros queremos que se le entregue al consumidor. Y evitamos lo que nos pasaba antiguamente, que para asegurarse que tenían las piezas, pues compraban 200 jamones a la vez y los guardaban luego en su propiedad y el jamón te cambia porque claro. Te cambian las condiciones.
Vosotros lo guardáis no vosotros para salvaguardar la calidad del jamón.
Oye, yo me pregunto si el cerdo en lugar de comer bellotas comiera castañas.
Te cambia,
pero es que
claro, porque el cerdo es como nosotros, somos lo que comemos.
Somos lo que comemos.
Lo que come, lo acumula, apenas lo transforma. Entonces, si come bellota, pues consume mucho ácido oleico.
Ajá.
Y tiene mucho ácido oleico. Nosotros cuando entran los animales le hacemos un control de, además de todos los controles que tenemos en todo el proceso, el último control que hacemos es el perfil de ácido graso. Nosotros cada animal le cogemos una muestra de grasa después del sacrificio y vemos la composición de la grasa. Si la grasa tiene la composición que tiene que tener para ser un 5J, continúa con el proceso. Si no, pasa a venderse al carnicero. Con lo cual, madre, el ganadero solo coge el dinero de lo que sería la carne, no de los jamones. Uh-huh. Y por eso, al final, el ganadero es el que se preocupa de que de verdad la calidad nos entre andando. Porque nosotros, milagro no podemos hacer. O nos llega la calidad andando o no podemos llegar a la calidad que queremos tener nuestros jamones, ¿no?
Qué detalle, qué proceso.
Oye, María,
qué mundo, ¿no?
Como diría mi padre, sí, barato me parece.
Interviene hasta la ciencia.
Si lo vieses allí, porque las bodegas naturales tenemos que ir cambiándolo a la situación del jamón cada 3 meses.
Es el tema de las ventanas, que seguramente habréis oído, que se produce en la Sierra de Huelva y en Guijuelo, solo.
Uh-huh. Increíble.
Claro, tú, el jamón que está cerca de la ventana...
Efectivamente, lo demás tienen que ser... Sí.
El secado es en una zona que está expuesta totalmente a la climatología. Uh-huh. Tú lo que quieres es que haya humedad al principio para que la sal se reparta bien por toda la pieza y que luego poco a poco haya menos humedad y más temperatura para que vaya quitando el agua que hay en la pieza y que se quede ya totalmente estable. Joder. Una vez que pasa el secado, después del verano, ya sí va a la bodega y ahí lo que haces es dejarla madurar. Pero como si fuese un trozo de ternera que metes en la nevera y lo dejas 150 días para que madure. Igual, lo que estás dejándole es que ocurran los procesos físico-químicos naturales que ocurrirían en la carne mientras está madurando, de manera que al final cada vez tengan más elementos volátiles que te den más potencia de sabor, más aroma y que te crea al final el sabor característico de cada jamón.
Yo estas Navidades, María, cuando vengan mis amigos a cenar a casa, les voy a decir, antes de comeros el jamón, tenéis que escuchar la entrevista con María Castro, porque no sabéis la joya que os estáis comiendo.
No tenéis claro, lo vais a ver diferente. Pues nada, María, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Fenomenal.
Un placer, muchísimas gracias por llamarme.
María Castro, jefa de comunicación de 5J, encantado de verdad de saludarte y de hablar contigo. Y muy buena comunicadora que eres, ¿eh? Muy buena.
Os espero por aquí. Bueno, soy Viola. Me encanta donde vivo y me encanta lo que hacemos.
Fenomenal.
Buen fin de semana.
Un saludo. Chao, chao.
Gracias, hasta luego.
Muy bien.
Marcial,
chula. Me ha gustado
mucho.
Espero que os haya gustado, pero yo, como ya sabes que me gusta dar la información completa sí. para la gente que se decida ir a Aracena, conocer la sierra, conocer la peña, el castillo, la Gruta de las Maravillas, las bodegas de jamón, todo, ¿dónde tienen que ir a comer? Pues eso yo lo tengo que decir.
Claro.
No, tienen que ir a un restaurante que se llama Manzano, especializado en setas. Un restaurante que se llama Casas en Aracena, especializado en carnes. Y en Linares, este es... un más, que se llama Arrieros, es de cocina fusión y no puedes imaginarte que en un pueblecito así haya un restaurante como ese.
Arrieritos somos.
Y en el camino nos encontraremos.
Bueno, hasta aquí para el 20, ¿no? Pues no nos ha dado tiempo de decir cositas de agenda, lo decimos mañana.
Yo quiero dar una muy rápida. Me gusta mucho. ¿Cuál? Vitoria, esa gran ciudad maravillosa, hasta el 18 de noviembre. Sí. Es que una imagen vale más que mil palabras, así que iros a ver la muestra itinerante de las mejores imágenes publicadas en los medios de comunicación, aterrizado en Vitoria hasta el 18 de noviembre en el Centro Cultural Montehermoso.
Qué bueno. Oye, ojo, que mañana nos vamos de marcha, pero dando una vuelta al mundo en moto... y otra andando. Es como si echara una carrera, a ver quién llega antes, ¿no? A ver quién se apunta con Alicia Sornosa, la primera mujer motera española que dio la vuelta al mundo en su moto, y la abuelita mochilera, que con 80 y tantos años sigue viajando, hizo una vuelta al mundo, nada más y nada menos que de 9 meses. Pero eso todo mañana, ¿eh? Hoy no.
Mañana.
Así que hasta mañana a las 9 de la mañana aquí en Radio Marca Paralelo 20.